Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri en Melbourne. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha declarado el estado de emergencia en la capital Lima y la provincia de Callao en medio de un aumento de asesinatos y ataques relacionados con la extorsión. Analizaremos los pormenores de esta situación en instantes. También te contaremos sobre un deporte poco conocido en Australia, pero sumamente popular en Perú, llamado pelota frontón. Conversaremos con el peruano Paulo Herrera, un aficionado de este deporte y fundador del único club de frontón en Sydney. Por otro lado, te acercaremos las experiencias de Luis Esteban, un emprendedor colombiano que recorre festivales de música y cultura a lo largo y ancho de Australia con su camión de comida. Y en Hablemos de Fútbol, analizaremos los resultados de los partidos de la Liga de Campeones Femeninas, entre otras noticias. Pero primero, vamos con Noelia Blasco y el boletín de noticias de este miércoles 19 de marzo 2025.
El gobierno federal defiende su trayectoria en materia de precios de electricidad tras resultados en una encuesta. Tras 9 meses varados en el espacio, 2 astronautas de la NASA finalmente regresan a la Tierra. Y una de las mayores centrales eléctricas de carbón de Australia permanecerá abierta 4 años más de lo previsto. Estos son los titulares de este miércoles 19 de marzo. El gobierno federal se ha visto obligado a defender sus políticas en materia de energía y coste de vida después de que una nueva encuesta revelara que la mayoría de los votantes culpan al gobierno del aumento de las facturas de electricidad. Un sondeo exclusivo de Redbridge, revelado por los periódicos de News Corp, indica que más de la mitad de los votantes piensa que las políticas y los plazos del gobierno federal en materias de energía renovable han hecho subir excesivamente los precios de la electricidad. El primer ministro Anthony Albanese afirmó que el gobierno ya ha hecho bastante al respecto y que es la oposición federal la que no hace nada por la gente en este ámbito.
They opposed the cap on gas.
Se opusieron a la limitación de los precios del gas y del carbón que introdujimos a raíz de la subida mundial. Dijeron que era una intervención en el mercado que no estaba justificada. Supuso una diferencia para todos, igual que nuestras rebajas energéticas han supuesto una diferencia para la gente, igual que todas nuestras medidas sobre el coste de vida, decía. Y por otro lado, Australia pide a la comunidad internacional que actúe para garantizar el restablecimiento del alto el fuego en Oriente Próximo. El viceprimer ministro Richard Miles ha declarado al Canal 9 que, aunque el gobierno está de acuerdo con Israel en que los rehenes deben ser devueltos, es necesario que cese la violencia.
We wanted to see the entire terms of the ceasefire fulfilled, and to be clear, that does mean the return of hostages.
Queremos que se cumplan todos los términos del alto el fuego, y para ser claros, eso significa la devolución de los rehenes a Israel. Eso formaba parte de los términos del alto el fuego. Ha habido tantas muertes en Oriente Medio durante tanto tiempo que no queremos que siga así, y haremos oír nuestra voz para que se mantenga el alto el fuego, decía. Y si gana las elecciones federales, la coalición añadirá un apartado al examen de ciudadanía australiana en el que se preguntará a los solicitantes sobre su actitud hacia los judíos. El portavoz de inmigración de la oposición, Dan Tehan, ha declarado al periódico Sydney Morning Herald que el cambio es necesario para hacer frente al reciente aumento de antisemitismo. Esto se produce mientras el líder de la oposición, Peter Dutton, estudia proponer un referéndum que otorgue al gobierno el poder de retirar la ciudadanía a los ciudadanos con doble nacionalidad, si son declarados culpables de delitos graves como terrorismo o pederastia. Expertos constitucionalistas se han preguntado si una medida de este tipo violaría el principio constitucional de separación de poderes y los ministros del gobierno han ridiculizado la idea. Y por otro lado, la premier de Victoria, Jacinda Allan, niega las acusaciones de corrupción del ex subcomisario de policía del Estado. El periódico Herald Sun confirma que Neil Paterson ha presentado una denuncia formal ante el organismo anticorrupción del Estado, la Comisión Independiente Anticorrupción de Base Amplia, o IBAC. En ella afirma que tanto él como el excomisario Shane Patton fueron víctimas de una conspiración ilegal por parte de la señora Allan. El ministro de Policía Anthony Carbines, el actual comisario de Policía en Funciones Rick Nugent y el alto funcionario Jeremy Moll. Afirma además que él y el señor Patton fueron apartados de sus puestos de trabajo el mes pasado por ofrecer asesoramiento franco para intentar proteger a la comunidad. Por su parte, Allan afirma que las acusaciones contradicen la labor que su gobierno está realizando para ayudar a la policía como la respuesta de prohibición de corte.
It is disappointing to see these baseless allegations being made. It's disappointing to see allegations that are being made that
Es decepcionante que se hagan estas acusaciones infundadas. Es decepcionante que se hagan acusaciones que pueden politizar el trabajo que está haciendo el IBAC. En lo que estoy centrada es en trabajar con la policía del estado de Victoria, en apoyarla. Vamos a presentar la prohibición de corte en el Parlamento, espero que hoy mismo, dijo. Y por otro lado, una de las mayores centrales de carbón de Australia permanecerá abierta 4 años más de lo previsto. La central de Yallourn, en el Valle Latrobe de Victoria, es propiedad de Energy Australia. Su cierre está previsto para mediados de 2028. Sin embargo, el periódico The Australian afirma que Energy Australia mantiene conversaciones con el gobierno de Victoria para mantener la central en funcionamiento durante más tiempo. El Australian Energy Market Operator ha informado al gobierno de Victoria de que la red eléctrica podría volverse inestable si la central cierra a mediados de 2028. La central suministrará el 22% de la electricidad de Victoria y el 8% de la de Australia y emplea a 500 personas. Por otro lado, Australia venderá a Canadá radares por valor de miles de millones de dólares. El nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney, habló con el primer ministro Anthony Albanese a principios de la semana. Carney afirma que el radar permitirá a Canadá responder a las amenazas que se ciernen sobre sus regiones septentrionales.
Our government will be working with our long-standing defense and security partner, Australia.
Nuestro gobierno trabajará con nuestro socio en defensa y seguridad en larga data, Australia, para construir un nuevo sistema de radar militar de largo alcance sobre el horizonte. Se trata de una inversión de más de 6.000 millones de dólares en el sistema de radar más avanzado y eficaz. El sistema de radar sobre el horizonte permitirá a Canadá detectar y responder a las amenazas aéreas y marítimas sobre el Ártico más rápidamente y desde más lejos. Fundamentalmente mantendrá a salvo a todos los canadienses, dijo. Y después de una inesperada estadía en el espacio de 9 meses, 2 astronautas de la NASA finalmente regresaron a la Tierra este martes, concluyendo una accidentada y muy prolongada misión que captó la atención del mundo y se convirtió en asunto político en Estados Unidos. Sonny Williams y Butch Wilmore regresaron desde la Estación Espacial Internacional y tuvieron un amerizaje suave alrededor de las 10 de la costa del estado de Florida, cerca de Tallahassee, a bordo de una nave espacial de la empresa SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk. Después de un viaje de 17 horas hasta las aguas del Golfo de México, rebautizado como Golfo de América, la cápsula Crew Dragon desaceleró en su descenso con 4 potentes paracaídas antes de llegar al agua. El dispositivo será recuperado por un barco. Y en cuanto al pronóstico del tiempo para esta tarde, se esperan 27 grados de máxima en la ciudad de Perth. Se esperan además una tarde de nubes, 32 grados centígrados en Adelaide como máxima en una tarde soleada. Melbourne espera 31 grados, mayormente soleado. Sol en Hobart con 26 grados de máxima. 29 verán en Canberra, también en una tarde soleada. Sydney, mismas condiciones con 27 grados centígrados. Brisbane, 28 grados y ligeras lluvias. Cairns, 30 grados, también ligeras lluvias, así como en Darwin, que alcanzará los 32 de máxima. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de SBS Audio, Australia en español. Mi nombre es Marcia de los Santos. ¿Has oído hablar alguna vez de un deporte llamado paleta frontón? A menos que vengas de Perú, es poco probable. Por eso hoy conversaremos con el peruano Paulo Herrera, un aficionado de este deporte y fundador del único club de frontón en Sydney, quien está buscando jugadores de todas las edades, géneros y países para impulsar este deporte en Australia. También te traeremos las experiencias de Luis Esteban, un emprendedor colombiano poco tradicional que recorre Australia visitando festivales de música con su camión de comida. Y en Hablemos de Fútbol, nuestro experto Sergio Levinsky analizará los resultados de los partidos de la Liga de Campeones Femenina y nos traerá algunas novedades sobre las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, entre otras noticias. Pero antes, vamos a hablar del estado de emergencia en Lima y en la provincia de Callao, en Perú, que fue impuesta por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte para mitigar la violencia criminal en la región. En este estado de emergencia se podrán suspender o restringir ciertos derechos constitucionales, por ejemplo, la libertad de tránsito y de reunirse con otras personas. Por su parte, la Defensoría ha expresado su preocupación por la falta de evidencia que demuestre la eficacia de este tipo de medidas y señaló que en ocasiones anteriores los estados de emergencia no han logrado reducir de manera significativa los delitos en la capital y otras regiones del país. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, analiza los pormenores de la situación.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró el estado de emergencia en la capital, Lima, en medio de un aumento de los asesinatos y los ataques relacionados con la extorsión. Sumada a la población de Callao, la medida regirá para casi un tercio de los 34 millones de peruanos. En virtud de la medida, se desplegarán soldados para ayudar a la policía a combatir la delincuencia en Lima y en Callao. También se restringirán algunos derechos como la libertad de reunión y se podrá detener a personas sin orden judicial. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General David Ojeda, sobrevoló las calles de Lima y Callao en el primer día del estado de emergencia.
Estamos nosotros haciendo un recorrido aéreo por las rutas y aquellos puntos sensibles que debemos determinar a fin de brindarle el apoyo a la Policía Nacional en su labor de control del orden interno para que sea restablecido.
En Lima, Perú, las extorsiones y el sicariato se han atribuido a una combinación de factores y actores. Según informes, esas actividades delictivas están vinculadas tanto a delincuentes locales como a organizaciones criminales internacionales, como a la banda de origen venezolano Tren de Aragua. Las víctimas incluyen desde empresarios hasta trabajadores informales, como mototaxistas y dueños de pequeños negocios. Además, se ha señalado que muchas extorsiones comienzan desde las cárceles, lo que complica aún más la situación. La policía de Perú encontró 10 bandas criminales que extorsionan, roban y secuestran en Lima Norte. Estos delincuentes han diversificado su negocio e incluso graban sus atentados.
Aquel expresidente que dejó abiertas nuestras fronteras e ingresaron de ciudadanos de países fronterizos son quienes se han enquistado de manera irregular y son los que están cometiendo los actos criminales en nuestro país. Ingresaron sin ningún control, permitiendo, por ejemplo, el ingreso de estas organizaciones criminales como el Tren de Aragua.
El estado de emergencia estará vigente por 30 días y fue declarado tras la indignación provocada por la muerte del cantante Paul Flores, vocalista de la popular orquesta de cumbia Armonía 10, cuyo autobús fue tiroteado el fin de semana. Se cree que la banda de cumbia había sido amenazada por delincuentes que querían extorsionar a los músicos.
Estamos tristes por esta trágica acción que han hecho los criminales. Estamos en realidad muy, muy preocupados también por todas las situaciones que están pasando en nuestro querido Perú. Hemos sido uno de los, quizás de los primeros que hemos protestado ante las autoridades, porque esto no puede seguir sucediendo.
La muerte del cantante no fue el único atentado violento ocurrido en Lima durante el fin de semana. El sábado, la explosión de una granada de gas pimienta en una discoteca dejó al menos 11 heridos en Chiclayo, al norte de Lima.
¡Échale agua! Porque está ardiendo ahorita.
Según el periódico limeño La República, pese a que el gobierno de Dina Boluarte decretó un estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao en septiembre pasado, las extorsiones, atentados y crímenes siguieron reportándose de manera diaria. En los primeros 3 meses del año se han registrado 459 homicidios por cuenta de la violencia urbana en todo Perú, según la información de la policía. Se trata de la cifra más alta en las últimas 2 décadas. El exministro del Interior, Cluber Aliaga, se refiere a las 5 muertes diarias en el norte de Lima.
5 muertes diarias en la zona norte de Lima. Esto simplemente evidencia que no tienen temor a la respuesta oficial del Estado.
A finales de esa semana se espera que los políticos debatan una posible moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. La oposición afirma que Santibáñez no tiene un plan adecuado para hacer frente a la creciente violencia en el país suramericano, según el congresista Jaime Quito.
En el pleno se va a ver quién está con la población en contra de la inseguridad y querer seguir blindando y manteniendo a un ministro incapaz.
Entretanto, la presidenta Dina Boluarte asegura que está considerando seriamente la posibilidad de reintroducir la pena de muerte en la legislación peruana.
A estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte, porque ningún sicario, ningún extorsionador podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos.
Por su parte, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú garantizó el normal desarrollo de los viajes nacionales o internacionales, reuniones, eventos o actividades relacionadas con la actividad turística y comercial en el país, pese a la declaratoria del estado de emergencia. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio.
Luis Esteban es un emprendedor colombiano que recorre festivales de música y cultura a lo largo y ancho de la geografía australiana con su camión de comida. Lo que ven sus ojos y las experiencias que vive son únicas. Eso sí, los retos de sacar adelante un negocio rodante son enormes. Y a pesar de las dificultades, está siendo capaz de mantenerlo a flote. Nuestro compañero Gonzalo Aguirre Gómez Corta proporciona la historia.
Luis Esteban Ruiz Marín es natural de Bogotá y tiene 33 años. Vino a Australia a aprender inglés hace alrededor de 7 años y acabó labrándose un futuro. La historia es de lo más común en nuestra comunidad, nos suena a todos. Sin embargo, él forma parte de unos pocos valientes que han decidido apostar por hacer su sueño realidad. Eso sí, tuvo que empezar de a poquito.
Obviamente es toda una aventura y uno no se imagina lo que la vida le tiene preparado a uno para nada. Claro. Era la primera vez que realmente salía del país, digamos, un país de no habla hispana.
Ahora es profesor de música y durante las vacaciones y los fines de semana compagina su trabajo con un emprendimiento nada sencillo. Tiene un camión de cocina, lo que se llama un food truck en inglés, con el que recorre todo tipo de festivales en Australia.
Digamos, es como un part-time, sí, los fines de semana, en las tardes, en vacaciones. Es un negocio muy flexible, algo que permite mucho que uno crezca también y que uno pueda tomar ese tipo de riesgos, porque son riesgos grandes en cuanto a logística. Hay veces nos toca manejar hasta 10 horas o más con un equipo de trabajo, con una inversión, ¿no? O sea, los riesgos que pones en la mesa no son tan light, ¿sí? Por decir. Entonces, es bonito porque, pues, si tienes, digamos, como una estabilidad o algo que te soporte, puedes llegar a hacer este tipo de cosas, ¿no?
¿Y cómo es que un profesor de música colombiano se aventura a tener un negocio gastronómico?
Mi mamá es una gran cocinera, ella gastronómicamente es increíble, ¿sí? Empíricamente, pero tiene un muy buen nivel, un alto nivel en la cocina. Y pues siempre yo le ayudaba a ella y todo, y siempre soñábamos como tener un restaurante. Obviamente eso era algo muy, ¿no? O sea, un sueño, algo que tú hablas así con tu familia.
Aquel sueño necesitaba una base y comenzó a trabajar en un restaurante asiático, donde pasó de limpiar platos a jefe de cocina en solo 3 años.
Él me adoptó básicamente y no le importó, como que me vio la berraquera, como decimos nosotros los colombianos, como el empuje, las ganas de necesito trabajar, necesito un trabajo que me brinde estabilidad, que me permita como respirar un poquito, porque uno al principio llega y está un poquito abrumado. Y yo no le entendí nada en la entrevista, nada, nada. Y él lo supo, o sea, él no tenía. Y me dio la oportunidad y me enseñó desde cero y empecé lavando platos y terminé de chef líder en ese restaurante. Y después de muchos años dije, bueno, emprendamos, tomemos el riesgo, miremos qué pasa. Obviamente, pues tú siempre vas a empezar como todo, ¿no? Desde chiquitos, entonces, pues, con un marquí, con una pequeña carpita en los markets.
Luis Esteban vivió en primera persona todo lo que conlleva emprender un negocio desde cero.
Me fue terrible. No, yo no vendía nada en los markets. A duras penas me iban dos, tres amigos, cinco amigos a, pues, apoyar el emprendimiento.
Con todo en marcha, Luis Esteban recorre por carretera festivales de música y cultura por todo el país, una experiencia que no cambiaría por nada.
No, es fascinante. Pues obviamente uno hace su ruta. Entonces, pues yo en general, cuando es un festival muy grande, pues voy, somos tres carros, tres trucks, un equipo de trabajo detrás, ¿no? O sea, es toda una logística también muy fuerte detrás de simplemente llegar y armar tu negocio y ya. Entonces, claro, tú haces tus paradas estratégicas y hay sitios que uno como que haces el booking y demás y no esperas algo así que te toque poner tu carro y tu troque en un ferry y pasar una isla y acampar en un paraíso espectacular. Después de que llegas agotado, obviamente, pues vas con tu equipo de trabajo, entonces pues también disfrutas, ¿no? Es algo que también como que te aliviana un poco de todo el estrés que tienes encima de lo que se te viene y conoces paraísos, ¿no? He conocido unos sitios ocultos, digamos, por decirte algo, que no, quedas fascinado.
Y entre todas sus experiencias, nunca olvidará su primera vez.
Una de las cosas que más como que me tocó fue mi primer festival grande. O sea, eso precisamente por eso tenía un equipo de trabajo de 7 personas. Tenía mi carro con detrás el food truck, otro carro con detrás una casa rodante, una caravan, otro carro con un cold room para poner toda la comida. Tienes que llevar obviamente una carpeta gigante de documentos, permisos, cursos, certificados, o sea, una lista muy grande de requerimientos, solamente para pasar la puerta, ¿eh? O sea, para realmente entrar al festival y que te digan, bienvenido a Tropical Planet, su spot es este. Ahora, tú llegas unos días antes de la gente, porque pues toca montar infraestructura, ¿no? Y publicidad, y electricidad, y agua. Es todo un rollo detrás. Y la decoración que aquí se hace, o sea, la producción que tienen estos festivales detrás, es impresionante. O sea, no, uno porque son en paraísos, en ese caso eran puras montañas alrededor, y claro, el paisaje en la tarde, como entre la luna y el sol ahí jugando con estas superestructuras, pues pintadas como grafitis y todo, como toda la atmósfera que generaba el festival, y sentir como toda esa emoción y todo, no, yo, no, eso fue como esto es lo mío, esto me encanta, ¿qué es esto? ¿Qué sueño, no? Y cada festival es muy diferente, o sea, para familias, no, es para niños, para personas adultas, lleno de magia también, ¿no? De danzas tradicionales, de diferentes países pues del mundo en general, donde se ve como muy multicultural. Y realmente los disfrutas mucho. Hay eso a comparación de un festival de pronto de electrónica que todos son teenager o jóvenes adultos, pero pues adultos muy jóvenes, ¿no? Que van pues a enfiestarse, ¿no? A pasarla rico. Son dos atmósferas completamente diferentes.
Uno pensaría que esto de ir de festival en festival da para disfrutar un poquito de la atmósfera, o ver bandas de música, visitar otros puestos, pero no parece que sea el caso para Luis Esteban.
Pues yo en particular soy joven, ¿no? Pero son jornadas de trabajo de unas 17, 18 horas, quizás más, para uno de dueño de negocio. Obviamente de pronto para el staff no es así, pero para ti como dueño de negocio eres un pulpo, o sea, tienes millones de problemas al día, millones de retos por superar al día, y obviamente terminas muy, muy agotado. Te tomarás de pronto algo, apenas cierras y mirarás qué está pasando, platicas un rato, te das una ducha como para recuperarte un poco y sí. Y sabes que al otro día igual eres el primero en estar levantado.
Y es que no es solo el trabajo, una vez se está en el festival, también hay mucha carretera.
Uy, no, he ido a sitios realmente muy remotos en Victoria, en el sur de Victoria, de unas 15 horas, 18 horas. Y este tipo de festivales ya realmente masivos también requieren que sean en un sitio más, pues digamos, apartado de las grandes ciudades, ¿no?
Y a pesar de los esfuerzos y de la lejanía, en ocasiones el recibimiento en algunos festivales no es como uno esperaría.
Muchas veces llegas y entre esa gigantesca carpeta de requerimientos y permisos que necesitas, de pronto algo se te chispoteó y esas personas necesitan revisar a 30, 40 empresarios más. Ahora, si necesitan estar contigo 2 horas para solucionar un problema, pues naturalmente no van a ser los más amables, ¿no?
Otra cosa bien distinta es el ambiente con otros camiones y puestos de comida.
No, la verdad en general la gente es bien buena onda, o sea, es buena gente, obviamente te enseñan, tú al principio tienes millones de preguntas, ¿sí? Obviamente al principio tú ves sitios con filas enormes, filas eternas, Entonces tú llegas a preguntarles de todo, y cómo consiguió este permiso, y cómo hizo esto, y cómo no sé qué, y en dónde imprimió esto, bueno, ¿no? O sea,
Lo que falta, según Luis Esteban, son más negocios de gente hispana.
somos como dos, máximo tres, pero pues también entiendo, es que no es tan fácil. ¿Para qué? No es algo tan sencillo. O sea, una cosa, de pronto tú vas a un market y ves 5, 10, bueno, eso, a una escala así, sí se ven bastantes. Pero una escala, digamos, pues superior, que ya estamos hablando de miles de dólares en la mesa, sí, somos dos, tres.
Y en un sector tan demandante, su mayor satisfacción es la respuesta de los clientes.
Pues varias, obviamente uno ver al cliente feliz, eso es una satisfacción, recibir buenos comentarios, sí, que te digan, mira, qué bonito tu food truck, qué bonito tu performance, qué bonito tu staff, qué rica comida tienes. Después de un día de 20 horas de trabajo, eso te llena, sí.
Ya tiene callo y mucha experiencia, por eso manda un mensaje a aquellos que quieran aventurarse a emprender en este sector.
Yo aconsejo que no se rinda. Esto es un camino muy largo, y no importa cuántas veces, digamos, uno tiene que quebrar o irse literal a empezar de cero, no hay que rendirse, no hay que rendirse nunca, no hay que rendirse nunca, porque a la medida del tiempo el tiempo te da las respuestas.
Luis Esteban, emprendedor, muchas gracias por tu tiempo.
No, gracias a ti.
SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
¿Has oído hablar alguna vez de un deporte llamado paleta frontón? Pues si naciste o viviste en Perú, seguro que sí. Hoy vamos a hablar de este deporte peruano que, aunque nació en Lima en la década de 1940, tiene sus raíces en la pelota vasca, que fue traída a Perú por los colonos españoles. A diferencia de la pelota vasca, que se juega con la mano, en el frontón se utiliza una raqueta. Por esta razón, muchos jugadores lo describen como un deporte similar al squash, pero que se juega en cancha abierta. Esta tarde en SBS Audio conversamos con el peruano Paulo Herrera, un aficionado de este deporte y fundador del único club de frontón en Sydney.
A mí me encanta el frontón. Siempre lo he jugado y desde que vine aquí a Australia no me quedó otra más que fundar Paleta Frontón en Australia.
Felicitaciones por todo el trabajo que has realizado para destacar la paleta frontón, un deporte que tengo entendido nació en Lima, Perú, y ahora, gracias a personas como vos y tu grupo de apoyo, está siendo descubierto por otros amantes de los deportes en Australia.
Sí, y la verdad que es un trabajo arduo, a veces no se ve mucho el trabajo, pero es paso a paso, poco a poco, para poder dedicarnos un poco más a la difusión de la paleta frontón, pero hemos venido a lo largo de estos años bastante bien, hemos organizado algunos campeonatos, hemos hecho bastante amistad, que es lo que se hace, ¿no?, en este tipo de deporte de recreación por ahora.
Tengo entendido que vos estás entre el grupo de personas peruanas que ha estado impulsando este deporte en Sydney. ¿Cómo fue que terminaste viviendo en Sydney? ¿Y cómo fue que comenzaste a organizar estas competencias y encontrar espacios para practicar el deporte?
Bueno, yo estoy viviendo en Sydney hace 10 años ya, pero habíamos planeado ya con mi esposa mucho tiempo atrás salir de Perú. Y bueno, yo en Perú practicaba el frontón. No a tiempo completo, pero sí lo practicaba y es un deporte que me gusta mucho. Entonces, cuando nosotros decidimos salir de Perú y venir aquí a Sydney, lo que hice yo es traer mi paleta y mi pelota. Dije, alguna paleta ya voy a encontrar para poder jugar. Y puse dentro de mi maleta mi paleta de frontón y una pelota. Entonces, después que ya estuvo un poco calmada la cosa con el tema de mi mudanza de un país a otro, empecé a buscar la pared. Muchas veces intentos fallidos, me dijeron, oye, yo he visto una de esas paredes que tú buscas por tal sitio, iba y no era. Hasta que me contacté con alguien que vive en Brisbane y él me dijo, mira, ve, yo escuché que en tal lugar hay una pared, porque yo también estaba buscando.
En Sydney.
Sí, entonces yo fui hasta ese lugar y lo encontré. Eso fue más o menos 5 años atrás.
Bueno, ¿era una pared de frontón?
Esta pared lo habían construido para un grupo de deportistas que jugaban el handball, que es muy similar al frontón. Varía un poco las reglas, varía un poco las dimensiones del campo. La pared es la misma, ¿no? La dinámica es muy parecida, pero juegan con la mano. Y yo cuando fui a verlos, ellos me invitaron a jugar con ellos, como que compartimos los deportes, ¿no? Y yo iba los domingos, al principio los veía jugar, después esperaba que ellos se iban, yo me ponía a jugar un poco, y hasta que ellos ya desaparecieron de ese lugar, ya no juegan más ahí.
Y te quedaste con la pared.
Y fue cuando yo adopté esa pared para el frontón.
Claro.
Después de eso, puse un aviso en el Facebook, en peruanos, ¿no? Y ahí se acercaron un grupo de chicos que hasta ahora jugamos con ellos todavía.
Sí. A ver, ¿cómo se juega un partido de paleta frontón? Danos una explicación para la gente que no te puede ver, pero que te está escuchando. ¿Qué necesitas para jugarlo?
Primero se necesita una paleta de frontón, que es más o menos 52 de largo. No pesa mucho esa. Las paletas es, creo que, 250 gramos, más o menos entre 250 gramos, 280 gramos. Es una paleta de fibra de carbono o fibra de vidrio. Antes era de madera, pero es muy pesada. Entonces necesitas una paleta de frontón y una pelota. No, bueno, el campo es una pared de 5 metros de alto y 6 de ancho. Es como la mitad de las líneas marcadas de un campo de tenis, que tiene 3 cuadrantes. Entonces, un cuadrante que es el de servicio, y tú golpeas la pelota contra la pared, y solamente en el servicio tiene que caer la pelota en el otro cuadrante. Uh-huh. Cuando es el saque, tiene que esperar que dé un bote al piso y después responder. Después de eso, ya, golpeas contra la pared, el oponente tiene que responder, puede dar un bote en el piso o no, y lo puedes responder, pero ganas el punto cuando alguien pierde o rebota 2 veces en el piso, ya ese es punto para ti, o pierde el golpe, ¿no? O sea, no le puede pegar a la pelota porque fue demasiado rápida o demasiado angulada. Entonces, cuando no le das a la pelota, bueno, ese es punto para el contrincante. O cuando la pelota da 2 botes en el piso, también es punto para tu oponente. Entonces, básicamente es eso, y se juega hasta 15 puntos en singles y en dobles. Se juega hasta 21 normalmente, y son 2 de 3, 12 de 3, o 3 de 5, ¿no? Que es el más largo.
¿Y cuánto puede durar un partido?
El que siempre dura mucho más es el de dobles, porque bueno, hay 2 personas respondiendo y tienen más alcance a todo el campo, puede durar media hora. Y los de singles normalmente deben ser 15 a 20 minutos.
O sea que es un juego bastante rápido. ¿Cuáles son las otras reglas? O sea, ¿hay reglas con respecto a cómo te vestís?
En el reglamento tenemos ahí exactamente cómo es que uno tiene que jugar. Las zapatillas, bueno, que sean de goma. Puedes jugar con una gorra también, que mucha gente lo hace, o con lentes. Básicamente eso, una ropa deportiva adecuada para jugar un deporte de paleta.
O sea, que todavía no tienen camisetas de equipos en Australia.
En Australia no. Bueno, tenemos nuestro logo y no, pero no hay un equipo, ¿no? Solamente nosotros nos inscribimos como una asociación aquí en Australia en el 2021, pero todavía no hemos sacado una camiseta oficial que está en proyecto, ¿no? Queríamos sacarla para este año, pero ya parece que la vamos a posponer para el próximo año, una camiseta oficial de paleta frontón Australia.
Hay que recordar también que todo esto lo estás haciendo o lo están haciendo con motivos plenamente sociales y por el amor al deporte. Es una asociación sin fines de lucro.
Te cuento un poco. Cuando yo llegué acá, bueno, hice muchos amigos, gracias a Dios. A mí me gusta siempre invitar a mi casa, vengan, compartir, ¿no? Yo a cada amigo que invitaba siempre les hablaba, oye, este deporte, esto es lo que me gusta por aquí, por allá. Muchos se tomaron mucho interés en lo que yo les decía, algunos no, hasta que encontré la pared. empecé a invitar, y dentro de ellos tenemos a un camarógrafo que nos toma las fotos, que a veces hace pequeños videos de los partidos, que él es profesional, hace eso. Entonces, cada vez que queremos algo, él dice, yo hago, y lo hace. Tenemos a una amiga también que es diseñadora gráfica, ¿no? El esposo también está jugando con nosotros. Entonces, también, oye, si necesitas algo, el flyer o los... yo te lo hago. Ella terminó de modificarlo finalmente, el logo que yo tenía. Entonces, tenemos muchas personas que nos apoyan, ¿no?
Es un esfuerzo totalmente colaborativo.
Totalmente colaborativo. Es sin fines de lucro. Lo hacemos por diversión, para compartir este deporte que tanto nos gusta a nosotros los peruanos aquí, ¿no? Y tenerlo acá, ¿por qué no? Acá hay muy lindos lugares, parques grandes, hay mucha gente que le gustaría practicar, creo yo, y ¿por qué no? Compartirlo, y es un deporte que nos apasiona. Y claro, a mí me apasiona mucho, a mí me gustaría ir y jugar solamente, ¿no? Porque cuando yo voy, yo casi no juego, estoy compartiendo, enseñando, prestando mis paletas, enseñándoles cómo pegar a la pelota contra la pared y todo eso. Entonces,
sos un mentor en realidad y estás en cierta forma pasando tu conocimiento a las próximas generaciones aquí, ¿no?
Sí, claro, eso sí, de todas maneras, cuando uno ya no está aquí, el conocimiento se va, ¿no? Hay que tratar de compartir todo lo que se puede aquí con todas las personas, sí.
¿Y dónde está esta pared en Sydney?
Heffron Park, eso queda en Maroubra, al sur de la city, sí.
¿Y tienen que pagar por el uso de esta pared?
No, el lugar es libre, cualquiera puede usarlo, cualquier persona puede usarlo. A veces encontramos personas que juegan tenis, golpeando, ¿no? Lo usan como hitting ball. Entonces, bueno, nosotros esperamos nuestro turno, pero normalmente nadie lo usa. Cada vez que vamos nosotros siempre está libre.
Finalmente, para las personas que están interesadas en ser parte de esta iniciativa de jugar paleta frontón, ¿cómo pueden encontrar información? ¿Tienen una página de internet?
Sí, tenemos una página en Facebook. Ahí hay muchas fotos, hay muchos de los eventos que nosotros hemos hecho, están ahí. Pueden entrar en la página del Facebook, que es Paleta Frontón Australia. Ahí hay información, ahí está mi número, ahí hay información, tú puedes escribir un mensaje también y yo lo voy a ver, yo lo voy a responder y te voy a dar todas las indicaciones. Toda persona es muy bienvenida, ¿no? No discriminamos a nadie, niño, niña, pequeño, grande, adulto, joven, es muy bienvenido aquí en nuestro grupo. Acá la Paleta Frontón nos une.
Paulo Herrera, jugador y fundador del club Paleta Frontón en Sydney. Muchísimas gracias por compartir tu historia y toda esta información.
Muchas gracias, Marcia, a ti también por dedicarme este tiempo y esperamos que se difunda un poco más este deporte. Muchas gracias por la entrevista.
Hablemos de fútbol.
Y seguimos hablando de deportes, pero esta vez de fútbol, con nuestro experto en el tema, Sergio Levinsky, en conversación con nuestro compañero Carlos Colina.
Muchísimas gracias, Marcia. Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre.
Bueno, Sergio, comenzamos hablando del triunfo del Real Madrid frente al Arsenal por 2-0 en la Champions femenina, con gol, de hecho, de la colombiana Linda Caicedo.
Así es, Carlos. Un gran triunfo para el Real Madrid en la UEFA Champions League femenina, en los cuartos de final, el partido de ida jugado en el estadio Alfredo Di Stéfano, con un 2-0 realmente muy importante para el Real Madrid, que venía muy, muy golpeado por los duros resultados contra el Barcelona en los distintos torneos españoles. Todavía hay una gran distancia entre Madrid y el Barcelona. Entonces, este frente es muy importante para el Real Madrid para seguir avanzando, a ver si puede conseguir una Liga Europea en los torneos femeninos, que sería histórico para este club blanco con el poco tiempo que lleva jugando fútbol femenino en el alto nivel. Un 2-0 de local, resta jugar el 26 de marzo el partido de vuelta en el Emirates, un estadio realmente complicado, pero en este partido de ida en Alfredo Di Stéfano, con un terreno pesado por la lluvia, ganó muy bien el Real Madrid, con goles de Linda Caicedo, de la colombiana, con un derechazo aprovechando un gran error de la defensa, especialmente de la defensora Williamson, y sobre final Atenea de Castillo, que había entrado en el segundo tiempo, faltando 7 minutos, marcó el segundo gol para el equipo que dirige Alberto Toril. Realmente es un muy buen resultado, más allá de que además está jugando también otros equipos, ¿no? En esta misma jornada el Bayern Múnich como local perdió 2-0 contra una de las grandes potencias en el fútbol femenino como es el Olympique de Lyon, con goles de Chawinga y Tomorley. Queda todavía entonces por saber cómo van a salir los otros dos partidos que se juegan el día de mañana, Manchester City-Chelsea y Wolfsburgo contra el Barcelona, otras grandes potencias y la actual campeona de Europa femenina.
Muy bien, y de fútbol femenino nos vamos a las eliminatorias mundialistas masculinas para el 2026, que tienen varios partidos complicados y con ausencias importantes. Recordemos que Messi y Neymar no van a estar por lesión.
Así es, Carlos, así es. Una jornada muy importante de la clasificación sudamericana para el Mundial. Quedan apenas 6 para terminar esta clasificación sudamericana tan larga de 18 jornadas. Claro, con 6 plazas en este momento para el Mundial 2026, con la particularidad de que Argentina, sin Messi por una lesión, tiene que enfrentar a Uruguay en Montevideo y luego a Brasil como local. Pero prácticamente ganando un partido de los dos, si Bolivia y Venezuela pierden ese partido, Argentina estará ya en el Mundial 2026 por la ventaja que le lleva al séptimo equipo en esta liga sudamericana. Hay que destacar varios partidos importantes, puede ser muy decisiva, Carlos, esta jornada, porque juegan varios equipos que están en el lote de los 6 clasificados contra equipos que están fuera de este lote. Entonces, si ganan estos equipos del lote de los 6, prácticamente se iría definiendo bastante del grupo sudamericano. Por ejemplo, tenemos un partido del Paraguay tan ascendente con Gustavo Alfaro, el argentino, que va a recibir a Chile, desesperado Chile de Ricardo Gareca, porque Paraguay en este momento está 6º, está entre los clasificados con 17 puntos, Chile apenas tiene 9 y tiene que ir a Asunción. Así que si este partido lo gana Paraguay, para Chile prácticamente se termina todo y Paraguay quedaría muy consolidado en el grupo de 6. Luego tenemos un Brasil-Colombia, partidazo además de lo técnico, 2 de los mejores equipos, pero claro, un Brasil que también viene mejorando con Dorival Júnior, que no contará con Neymar, también por una lesión a último momento. Neymar, que está jugando en el fútbol de Brasil, va a enfrentar como local a Colombia de Néstor Lorenzo, una Colombia que en los últimos partidos había bajado su rendimiento, pero que es un equipo muy fuerte, finalista de la última Copa América y además también en el lote de los primeros como 4º. Colombia en este momento está por arriba de Brasil con 19 puntos, Brasil tiene 18, pero los dos en el lote de los primeros. Luego un partido entre los rezagados, Perú recibe a Bolivia, los dos con entrenadores de último momento, porque hubo cambios debido a los malos resultados. Perú con Oscar Ibáñez, a ver que si puede recuperar un poco lo anímico de este equipo que va último en la tabla con 7 puntos y bastante lejos de las chances de clasificarse, contra una Bolivia de Oscar Villegas que había comenzado muy bien y se cayó en los últimos partidos, pero Bolivia es el primero de los no clasificados a 4 puntos de Paraguay. Así que de ganar Perú, Bolivia también estaría realmente en problemas. Y finalmente el clásico de Río de la Plata, el clásico más añejo del fútbol sudamericano y de los más añejos del mundo, Uruguay recibe a Argentina con 2 entrenadores argentinos, ¿no? Marcelo Bielsa por un lado y Lionel Scaloni por el otro. Uruguay que venció a Argentina en la Bombonera en el partido de ida en Buenos Aires, un resultado 0-2 que realmente sorprendió mucho, una de las derrotas más importantes de Argentina desde que ganó el Mundial. Y ahora, como local, teniendo la chance de sacar algunos puntos, Uruguay está segunda a 5 puntos de Argentina, así que podría acortar la distancia entre los dos. Uruguay no parece tener problemas de clasificación, segunda con 6 equipos que pueden ir al Mundial. Así que esta es un poco la situación de la zona sudamericana. Y vamos a hablar también de la zona asiática, porque en la zona asiática también hay partidos muy importantes, especialmente tenemos el de Australia contra Indonesia. El equipo australiano está en el grupo más peleado porque salvo Japón, que se ha ido ya completamente y está con un pie y medio, casi con los 2 pies en el Mundial, con 16 puntos, Australia tiene 7 y los otros 4 equipos del grupo tienen 6. Hay que recordar que pasan los 2 primeros directamente al Mundial y el tercero y cuarto pasan a una fase siguiente. Así que Australia lleva 7 y los 4 de abajo llevan 6. Así que es un grupo muy duro en el que Australia recibe a Indonesia. Japón va a enfrentar a Bahrein. Bahrein lo tiene complicado ir a jugar a Japón. Y el último partido, Arabia Saudita-China. Hay que recordar que quedan 4 partidos en total en estos grupos.
Finalizamos, Sergio, con las declaraciones del paraguayo Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, quien ha tenido que presentar disculpas por dichos calificados como racistas en Brasil.
Efectivamente, Carlos, efectivamente, unas declaraciones muy desafortunadas del presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez. Esto ocurrió tras el sorteo tanto de la Copa Libertadores de América, la más importante copa en Sudamérica, como la Copa Sudamericana. Se definieron los grupos de la primera fase ya de competencia de estas copas, y al terminar, en la propia sede de la Conmebol, hubo una conferencia de prensa que dio Alejandro Domínguez, en la que un periodista le preguntó qué pasaría si no jugaran los equipos brasileños en estas copas, y la respuesta de Alejandro Domínguez fue que sería como Tarzán sin Chita. O sea, como que veían como imposible que no participaran los equipos brasileños. Esto cayó como un balde de agua fría, cayó muy mal, pero muy, muy mal, en todo el ámbito del fútbol brasileño, y yo diría que en el ámbito del fútbol sudamericano. Hay que recordar que durante el acto del sorteo, antes de comenzar el sorteo, ya Alejandro Domínguez había pedido disculpas por no haber estado presente cuando se produjo el deceso de Juan Izquierdo, el jugador de Nacional de Montevideo, en la temporada pasada, que fue muy criticado por eso por Domínguez. Él dijo que debió estar, sacó un comunicado y también pidió disculpas. Ahora volvió a pedir disculpas Domínguez por estas declaraciones, que claro, fueron tomadas muy, muy, pero muy mal en Brasil, ¿no? Por ejemplo, claro, se dice que esta es una expresión muy popular en Paraguay. Yo te puedo decir que hay colegas, por ejemplo, un colega con el que hablé para consultarle sobre esto, que hace 13 años que vive en Paraguay, es uruguayo, me dijo: en 13 años que estoy en Paraguay jamás escuché esa frase. Si es muy popular, yo por lo menos nunca la escuché. En el comunicado también lo que decía Domínguez, hablando del racismo, dice que es un flagelo que no nace del fútbol sino de las sociedades, pero sí afecta al fútbol, y entonces Conmebol es sensible a esta realidad. Sin embargo, el propio Domínguez se enfrascó en una situación muy complicada para salir. Por ejemplo, una de las declaraciones más duras, Carlos, fue la de Leila Pereira, la reconocida presidenta de Palmeiras, que dice que directamente dijo que esta es una comparación abominable, así directamente, y dijo que primero pensó que se trataba de un armado, después pensó que podía ser algo de inteligencia artificial, pero dijo, bueno, ni la inteligencia artificial puede decir algo como esto que dijo Domínguez, y hasta amagó irse, esto es importante, Carlos, amagó irse de la Conmebol para ir con el Palmeiras a la CONCACAF, y esto puede desatar algún tipo de problemas con los equipos brasileños, porque también apareció el jugador de Newcastle, el más, cada vez más influyente volante, Bruno Guimarães. Bruno Guimarães también apareció para recordar, por ejemplo, que en la reciente Copa Libertadores Sub-20 jugada en Paraguay, hinchas de Cerro Porteño estuvieron hostigando a Luigi Jauri, un delantero de 18 años del Palmeiras, que por hostigarlo generó justamente por parte de la Conmebol una sanción al club de $50.000 de multa, que le pareció casi una burla a Bruno Guimarães y también a Leila Pereira, la presidenta de Palmeiras. Así que bueno, finalmente también hubo un repudio del gobierno de Brasil, esto en los últimos minutos, dice en los más fuertes términos por las declaraciones de Domínguez. Dice que esas declaraciones ocurren en el momento en que las autoridades de Conmebol hablan reiteradamente de tomar medidas para terminar con la violencia y con el racismo. Entonces, atención, porque hasta el gobierno de Brasil apareció ahora repudiando estas declaraciones de Domínguez, que hay que decir también que tanto como con lo que ocurrió con la muerte de Juan Izquierdo, el jugador de Nacional, ahora terminó pidiendo disculpas otra vez. Es decir, Carlos, dos pedidos de disculpas en dos días seguidos. Algo está ocurriendo ahí en la Conmebol, ¿no?
Y ya hablamos de fútbol. Muchísimas gracias, Sergio Levinsky, por conversar con nosotros en SBS Spanish.
Por favor, Carlos, un placer como siempre. Un fuerte abrazo y buena semana.
Y hasta aquí llegamos en SBS Audio, Australia en Español. Te recordamos que en los próximos minutos este programa estará disponible en sbs.com.au/Spanish y también por la aplicación SBS Audio. Y no te olvides que todos nuestros contenidos los puedes encontrar en Instagram y Facebook bajo el nombre SBS Spanish Australia en Español. Muchísimas gracias por tu compañía. Ha sido un verdadero placer. Hasta la próxima.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.